en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Las 12 y 20 de este 10 de marzo. Ya va avanzando el mes, ¿eh? Un saludo de Andrea Delgado. Ya saben ustedes que están en Mediodía COPE Navarra desde ahora hasta las 2 de la tarde. Y que siempre arrancamos con esa información y actualidad que nos trae Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Claro que sí, vamos con el repaso de la actualidad de lo último que se ha producido aquí en Navarra. El tiempo de hoy, bueno, pues ya lo están viendo todos. Tenemos bastantes nubes, cielos cubiertos, lluvias en algún punto, sobre todo del norte de la comunidad, y temperaturas máximas que van a descender ligeramente. Van a llegar a alcanzarse valores entre 13 y 14 grados en la ribera, pueden llegar a 15, y además el viento del sur, que ahora sopla pues bastante calmadito, pues va a tener alguna racha muy fuerte. Atención, los que viven por esa zona, en la vertiente cantábrica al final del día. Suele ser muy habitual que el viento sur, el viento bochorno, en esa zona del Cantábrica, de Navarra, pues sople con fuerza, y en este caso lo va a hacer al final de la jornada. Eso en lo que al tiempo se refiere. El tema de Ucrania, muy presente, sin duda alguna, en todas partes y también aquí en Navarra. Las muestras de solidaridad de los navarros que siguen adelante. De hecho, esta mañana un autobús ha salido rumbo a Polonia para traer a Navarra refugiados de la guerra de Ucrania, principalmente madres, hijos y abuelas tras esa invasión de Rusia. El autobús salía a las 7 de la mañana del Banco de Alimentos y es una iniciativa que ha partido de la Asociación Segunda Familia de Acogida a Niños Ucranianos. Ellos tienen la previsión de llegar este sábado al punto de encuentro establecido en Varsovia e iniciar allí las correspondientes identificaciones y comprobaciones antes de salir de vuelta. Y la llegada a la vuelta a Pamplona será entre el lunes por la noche, el lunes próximo por la noche, y el martes. Además, también ayer partieron tres camiones con donaciones de alimentos, productos de higiene, ropa térmica o medicinas recibidas de la ciudadanía. Pero, lógicamente, también el otro aspecto que preocupa, esto es lógicamente lo primero, es la ayuda humanitaria. Ya están llegando muchos refugiados, los tenemos ya aquí en Navarra, casi todos son menores, eso es muy importante señalar, que la mayoría son menores. Bueno, pues esa parte que nos afecta desde el punto de vista económico. En ese sentido, hoy la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha dicho en el Parlamento, sobre las medidas para paliar los efectos de la inflación en las familias trabajadoras, que están manos a la obra y que la mejor guía es la prudencia, el análisis de la realidad, escuchando todas las voces y actuando con solvencia. Ha dicho que el alza inflacionista se viene produciendo en los últimos meses y que la invasión a Ucrania lo ha agravado. Desde Izquierda a Izquierda, Marisa de Simón, la parlamentaria, ha pedido al Gobierno de Navarra que actúe frente al Gobierno central para implementar medidas de intervención económica. Ha dicho que estamos en un contexto de guerra económica y ello exige una intervención sobre los precios. En ese sentido, ha señalado ha solicitado una respuesta excepcional ante una situación excepcional. Es necesaria una regulación estatal de los precios de alimentos y servicios básicos. Es lo que han dicho desde Izquierda Izquierda. Enseguida contamos también cómo está la situación de la pandemia.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este.
Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de la pandemia y es que la comunidad foral se mantiene por encima de los 200 contagios diarios. Ayer en concreto fueron 234, alguno más que el día anterior. Además se notificó un nuevo fallecimiento, hubo 4 nuevos ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI, y ahora mismo las personas que están hospitalizadas son 51, ha bajado un poquito, 9 de ellas están en la UCI, es una más que el día anterior. Lo que sí está claro es que Navarra encadena ya 9 semanas de descensos en esta incidencia del COVID. Se registran descensos sobre todo en los menores de 15 años y en mayores de 65, pero tiende a estancarse en los restantes grupos de edad. Los casos de la subvariante Omicron BA.2, la silenciosa, siguen en aumento y suponen ya casi la mitad, el 46% de los casos registrados. Otra de las informaciones que, bueno, es actualidad de nuevo esta semana es la Javierada. La Policía Foral ya tiene un total de 109 agentes que van a participar en coordinación con otros cuerpos policiales en el dispositivo de la segunda Javierada que se celebra este sábado. Ya saben, el programa es el Vía Crucis, con salida desde Sangüesa a las 3 de la tarde y luego la misa, la Eucaristía en la explanada del castillo a partir de las 5 de la tarde. Y ahora nos toca viajar por Navarra, así que nos vamos en primer lugar hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Bueno, pues aquí también hablamos de solidaridad con Ucrania, y es que la Asociación de Emprendedores de la Ribera, A+, en apenas 5 días, han reunido las fuerzas y la ayuda necesaria para llenar 3 camiones con 42 toneladas de alimentos y diversas útiles para ellos, y que van a hacer llegar estos próximos días. Además, han salido 9 furgonetas, que se dice pronto, para traer a 54 refugiados. Muchas veces, Maite, esto preocupa a ver si va a llegar a destino, a ver a dónde va a llegar. Pues en este caso se lo han asegurado muy bien dónde van a llevar esos alimentos. Mira.
Hemos contactado con José Andrés, el cocinero que está allí. Sí. Y todo el material que le mandamos, que eso es lo que a mí más me preocupaba, llega directamente a Vena, o sea, llega directamente a José Andrés.
Ajá,
al campamento donde él está. Uh-huh. No va ni a un sitio ni a otro allí.
Llega un hombre con garantías que va a hacer buen uso de esos alimentos, de esas 42 toneladas, y además dicen que, bueno, esto no va a ser el único envío, sino que esto es la punta del iceberg, porque van a llevar muchas ayudas más.
Hay que hacerlo todo bien coordinado y con seguridad, porque si no luego puede haber problemas, que también las mafias están por ahí aprovechándose de la situación. Eso
por eso han ido
un
hombre de garantías.
Claro, exactamente. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. La Asociación TEDER ha presentado esta mañana el proyecto de cooperación Supermakers Aprendiendo a Emprender, en colaboración con la Asociación de las Sierras de Salamanca. Se dirige a jóvenes de 12 a 18 años, un programa piloto e innovador que persigue romper el estigma que el mundo rural se halla lejos de las tecnologías. Se va a aplicar en Amezcoa Baja, Lodosa, Viana y Villatuerta, con la creación de laboratorios de innovación dotados de gafas virtuales, impresoras 3D y otras tecnologías. El objetivo, que los jóvenes reflexionen sobre los problemas de sus localidades y que aporten soluciones.
Gracias también, Alberto. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
La Film Symphony Orquesta va a actuar el 12 de marzo en Baluarte con una nueva selección de bandas sonoras cinematográficas. Hará un viaje musical a través de una nueva selección de las bandas sonoras más icónicas que el séptimo arte nos ha dejado y que llegará a Baluarte, como digo, el sábado 12 de marzo a las 7:30 de la tarde.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Nos acercamos así a las 12:30 del mediodía, luego vuelvo con más historias, pero ahora les dejo en buenas manos con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues se quedan en buenas manos, como ha dicho Maite Moro, aquí hasta las 2 con una servidora, a las 12:30 ahora en el reloj. ¿Y hoy qué vamos a tratar? Bueno, pues vamos a hablar con la plataforma de los profesores de religión. Ya saben ustedes el gobierno ha decidido reducir las horas lectivas de religión y esto puede ocasionar un perjuicio para esas plazas de profesores de religión que en este momento en la comunidad foral son 177 personas. También hoy vamos a hablar de una nueva iniciativa para ayudar a Ucrania. Corremos por Ucrania, se llama, y lo han creado estudiantes de la Universidad de Navarra. Además, vamos a hablar de libros, porque Reyes Calderón, la escritora, está en Pamplona para presentar su nuevo libro, o su nueva novela, Los crímenes perfectos. Luego nos contará, aunque, bueno, pues con ese título ya podéis intuir un poquito por dónde va. Yo he de decir que me estoy leyendo el libro, ¿eh? Y me está gustando mucho, todo hay que decirlo. No lo he podido terminar antes de hacerle la entrevista, me queda nada, un poquito, pero todavía no me es el final. Y después hablaremos con el psicólogo. Hoy algo muy interesante, ¿eh? Va a hablar de esos perfiles de dictadores. No sé a qué os recuerda, algún tema que en este momento está un poco en el candelero. Y además, hoy, por cierto, es el Día Internacional de las Enfermedades relacionadas con el riñón, que aquí tenemos una asociación al CER en Navarra. Todo esto hasta las 2, como siempre, ya sabéis.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este jueves, por el Día Internacional de las Mujeres, Condestable acogerá el coloquio Mujeres y Divulgación Científica en Tiempos de Fake News y Bulos, con Rocío Vidal, divulgadora científica conocida como la gata de Schrödinger. La cita a las 6 de la tarde, con entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civibox o www.pamplonascultura.es. Media hora más tarde, en la Biblioteca Pública de la Chantre, habrá un encuentro con Miren Agur Meave, Premio Nacional de Poesía. La entrada será libre, previa recogida de invitaciones o reserva telefónica en la propia biblioteca. Y las personas con discapacidad que tengan dificultades de acceso al transporte colectivo tienen ya abierto el plazo para las ayudas municipales para Bonotaxi. Este programa proporciona un medio de transporte adaptado para que las personas con problemas de movilidad puedan desarrollar una vida independiente.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Del 2 al 12 de marzo, en Leclerc celebramos la Feria del Producto de Navarra. Es importante consumir local y apoyar la economía circular. Por eso colaboramos con más de 1,000 proveedores locales. Leclerc, lo local es lo nuestro.
Este año en COPE Navarra te invitamos a participar en las Javieradas, en el 1134 de Onda Media. Sigue con nosotros en directo desde Javier la novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo y las misas de las Javieradas el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana y el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Centro Navarro de la Audición, que este año celebra su décimo aniversario, te ofrece esta información. Visítanos en Pamplona, Paulino Caballero 14 y en Tafalla, Plaza Navarra 4.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy abordamos un tema que, bueno, pues está en la actualidad navarra y que efectivamente tiene en vilo a mucha gente. Es el tema de los profesores de religión. Ya conocemos que, bueno, pues el gobierno de Navarra decidió o ha decidido que el año que viene se reducirán esas horas de religión en los colegios a lo mínimo que es obligatorio. Esto de esta manera es un perjuicio para los profesores de religión, en este momento 177, porque, bueno, pues no se necesitarían tantos, vamos a decirlo, y de esta manera varios tendrían que ser despedidos o no tendrían horas lectivas para realizar su trabajo. Con esto, el partido de la oposición, Navarra Suma, quería encontrar una solución que presentaba ante el Parlamento, pero ayer el portavoz del gobierno de Navarra, bueno, pues se desechaba esa opción. Hablamos ahora con Fernando Jorajuría, él es portavoz en este momento de esos profesores de religión. Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntanos un poco cómo es el sentir en este momento de los profesores de religión.
Bueno, como portavoz tampoco me presentes porque considero que efectivamente sí, aunque bueno, soy miembro de una plataforma, pero bueno, pero efectivamente ante tu pregunta, bueno, nos sentimos con incertidumbre. Uh-huh. Es decir, hombre, como cualquier trabajador o trabajadora, cuando ve que su situación laboral puede ser modificada y puede ser modificada a la baja o en perjuicio, o incluso puedes acabar de trabajar en lo que estás haciendo, pues sin duda me parece que es un momento de preocupación, que es lo que coincide con todo el colectivo. Sí.
Ante esto, hay mucha gente que se hace varias preguntas. Una es que vosotros, al final, sois personas que realizan un trabajo público, es decir, como se pudiera decir, un funcionario. Y mucha gente dice, bueno, pero los funcionarios, en principio, tienen siempre la plaza garantizada.
Sí, bueno, en nuestro caso no tenemos plaza porque uh-huh. no hay una oposición.
Eso es.
Es verdad que tenemos contratos indefinidos uh-huh. y que la mayor parte, bueno, una gran parte del colectivo de profesores y profesoras de religión, pues llevamos pues toda nuestra vida laboral, es decir, muchos años, uh-huh. algunos menos porque recién han empezado, pero hay un grueso muy importante de personas que llevamos muchos años, toda nuestra vida laboral, digamos, trabajando para la administración pública. Uh-huh. Fíjate, hay una cosa que me gustaría destacar, aunque sea una anécdota, pero igual no lo es tanto. El gobierno de Navarra ha respondido a esa petición que se le ha hecho desde el Parlamento por parte de Navarra Suma y de Gero Abay, uh-huh. Precisamente el día 8 de marzo, que era el Día de la Mujer Trabajar.
Sí.
Y casualmente la mayor parte del colectivo de religión son docentes mujeres. Uh-huh. Y posiblemente una gran parte de las que van a despedir también son mujeres. Uh-huh. Llama la atención que nadie haya destacado este aspecto, ¿no? Uh-huh. El propio gobierno de Navarra, el día 8 de marzo, pone en la picota a un buen número de docentes mujeres de religión, también hombres, uh-huh. pero mujeres de religión, que han dado toda su vida a la escuela pública, pues en demanda y bueno, como respuesta a una demanda social, ¿no? Uh-huh. Es curioso ese detalle, ¿no? Que sería bueno tenerlo en cuenta.
Pues sí, la verdad. Otra de las cosas que se pregunta también la ciudadanía es, hacía un paralelismo el portavoz del gobierno de Navarra con como cuando se reestructuraron los curriculares con, por ejemplo, filosofía, música, estas ciertas asignaturas, y esos profesores, bueno, pues pasaron a dar otras asignaturas. ¿Por qué no es igual con los profesores de religión?
Bueno, Hay que decir que los funcionarios docentes, lógicamente, si su asignatura se reajusta a nivel de horarios, uh-huh. al ser funcionarios, la propia administración los tiene que dar otras claro. funciones, ¿no? Recolocar, aunque igual esa no es la palabra.
Sí, pues, pero sí, bueno.
Creo que, nos podemos, uh-huh. que nos podemos entender.
Sí.
Claro, en nuestro caso, al ser indefinidos, la situación puede ser distinta, uh-huh. pero no tiene por qué serlo tanto. Es decir, nosotros somos docentes. Y, por tanto, tenemos la capacidad docente para realizar otras funciones en los centros educativos. Hay que decir que en los centros educativos, además de dar clase, hay otras funciones docentes que son cubiertas pues por otros docentes. Uh-huh. También nosotros podemos, y de hecho, en muchos casos se da así, podemos realizar esas otras labores de carácter docente. Uh-huh. Y fíjate un detalle que me parece también importante. Has comentado, y tienes razón, Andrea, que esta posibilidad de reducción horaria puede ser un perjuicio para el profesorado de religión. Sí, pero también para el alumnado de religión
claro.
y para en general para el alumnado, ¿no? Porque se está retrotrayendo, se está quitando espacios donde el alumnado va a recibir una formación en valores. Uh-huh. Hay que decir que también desaparece la asignatura de valores, es decir, digamos, la otra asignatura que dan el alumnado que no va a religión, y por tanto el alumnado de los centros educativos va a tener menos horas de formación en valores, o bien desde el ámbito de religión, o bien desde valores, digamos, no religiosos, ¿no? Y esto es un elemento que también hay que valorar,
sí.
que se está retrotrayendo, se está quitando al alumnado una formación en valores.
Uh-huh. Entiendo que, claro, al final, como hemos explicado, no sois funcionarios, pero estáis realizando esa función desde hace muchísimos
sí.
años.
Sí.
Quiero saber también un poco cuál es la sensación que recibís de los colegios en los que estáis trabajando, porque entiendo que en muchos casos puede ser el colegio el que os pueda asignar otro tipo de labores o asignaturas.
Sí, vamos a ver, en general, al menos por las personas que yo conozco, que son muchas, uh-huh. y los comentarios que suele haber cuando nos reunimos todo el colectivo de religión,
uh-huh.
la situación de los centros suele ser óptima, muy positiva, siempre hay algún caso que no.
Uh-huh.
Entonces, este debate es curioso porque nos llega a los centros desde la política.
Claro, eso es lo que quería yo preguntar.
Nos llega desde la política, ¿no? Desde decisiones políticas.
Uh-huh.
El día a día de los centros, el profesorado de religión, estamos trabajando con total normalidad, con total integración, con total dedicación profesional. Y entonces, de pronto nos vienen estas cosas que a los propios centros les generan, pues en muchos casos, un decir, bueno, ¿y ahora cómo organizo yo esto? ¿No?
Claro.
¿Cómo organizo yo esta situación? Entonces, yo creo que hay que hacer una llamada un poco de, pues un poco también a la responsabilidad, ¿no? Por parte de la clase política, que no puede generar un problema donde no lo hay.
Eso es.
En los centros educativos no se han generado problemas con la presencia ni del profesorado ni de la asignatura.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué está generando un problema de estas características? Sin duda no son por razones educativas ni por razones pedagógicas. Por lo tanto, confiamos que esto se pueda reconducir, no por el bien nuestro laboral, que también,
uh-huh.
sino también por el bien de los propios alumnos y alumnas que están recibiendo una formación que eligen libremente,
uh-huh.
eligen libremente,
uh-huh.
y que una parte muy importante de los alumnos y alumnas de Navarra eligen esta asignatura de religión, pues porque sus familias o ellos mismos creen que lo que transmitimos, esos valores, les ayuda a ser mejores personas.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué reducir esta opción que tienen las familias? Opción democrática, marcada por la ley, al estilo de Europa. Si en el resto de Europa este debate no se da. En el resto de Europa se da clase de religión con normalidad y sin ningún tipo de planteamiento uh-huh. ideológico, como aquí parece que constantemente pues estamos sufriendo el colectivo, el alumnado, los centros, etcétera.
De hecho, es algo que yo quiero explicar también, porque lo estás diciendo muy bien. Mismamente esta semana es la semana en la que se apunta a los niños al colegio.
Sí.
Yo he tenido que hacer una inscripción y en la hoja yo puedo elegir si mis hijos dan esa clase de religión o esa clase, como dices, en valores. Es decir, ya está puesto por parte de la sociedad esa elección. Es decir, ahora lo elegimos. De esta
sí.
manera, con la
sí,
nueva ley,
sí, sí.
no lo elegiremos, porque directamente bueno, se nos obligará a hacer esas X horas. Yo no sé si tenéis constancia del número de personas que lo elige o no, o de un porcentaje, pero me refiero, ¿realmente la gente no quiere hacer religión como para quitar horas?
No, estamos hablando, claro, depende un poco de situaciones de centros, pero estamos hablando de un 50% por redondear, ¿no? En un 50% de opción en religión. Pero, insisto, este es un tema que tampoco debería ser importante el porcentaje. Puede ser un 80% o un 30%, ¿no?
Pero estamos ya estás hablando... eligiendo lo que decimos.
Sí, no, por supuesto, es una elección. Esto no, a veces un poco se transmite, parece como que se obliga a elegir.
Eso
religión.
Es
no,
es
no.
Que yo he tenido que hacerlo justo tampoco, esta semana y he puesto la X en lo que yo quería, pero ya
y
estoy eligiendo.
Tampoco religión católica, porque también existe la opción.
Exacto, puedes poner.
Existe la opción de otras confesiones
religiosas. Eso es, pones religión y pones cuál. O sea, es así. Sí,
no, el marco legal es muy claro en ese sentido, los derechos de las familias son muy claros, los derechos laborales también deben ser claros. Entonces, bueno, de lo que estamos hablando aquí es, en este momento, por desgracia, en Navarra no parece que estemos hablando de mantener la carga horaria, sino de mantener los puestos de trabajo, porque parece que la decisión está tomada de reducir. Pero en todo caso, en fin, lo grueso, lo importante, es qué tipo de formación queremos dar a nuestro alumnado, qué futuro les queremos dar, y el tema de valores es muy importante. Y de hecho, en Navarra, el tema de valores se está reduciendo en carga horaria. Y esto repercute directamente a un colectivo de profesores y profesoras de religión, pero también al colectivo interino que da valores, sobre todo en secundaria, que también se van a quedar sin esas horas y sin ese trabajo.
Y por último, quiero preguntarte por las palabras de ayer, porque, bueno, esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Han dicho muchas veces a lo largo de la legislatura que este gobierno no deja a nadie atrás. Esa ha sido la frase que han utilizado muchas veces. Y ayer la frase fue, trabajamos sobre plazas y no sobre personas. No sé si esto, yo creo que, no sé, no habrá sentado muy bien a los profesores de religión, pensar que son números y no personas.
Esto es nada, capitalismo puro y duro, ¿no? Y a empresarios sin escrúpulos. Pero yo quiero pensar que al final tanto el gobierno de Navarra, en particular el Departamento de Educación, como también los grupos políticos, van a ver que aquí hablamos de personas, hablamos de docentes, hablamos de vocación docente, hablamos de muchos años de servicio a la administración pública, hablamos de personas que están viendo, o que estamos incluso, como puede ser en mi caso ya, viendo la recta final de la vida laboral, y no somos personales de como pymes, ¿no?, de usar y tirar. Es decir, en un momento dado la administración ha necesitado a un profesorado con un perfil, estamos aquí, hemos dado un servicio, no parece que sea de recibo que ahora usar y tirar y ya en este momento no me servís y me da igual cuál es vuestra situación personal, laboral, familiar, etcétera, ¿no? Y en particular, insisto, al gran colectivo de compañeras, docentes de religión, que en muchísimos casos llevan años también al servicio de la escuela pública y que un poco de respeto por parte de la administración sí que merecemos.
Pues Fernando Grajuría, muchísimas gracias por este rato y bueno, seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona este tema. Un saludo pues muchas gracias.
Muchas gracias, Doña, un saludo.
Colegio Luis Amigó, abierto el periodo de inscripción del 7 al 11 de marzo. Te ofrecemos cercanía, cariño, motivación, alegría. Te guiamos en cada etapa educativa. Te aportamos confianza. Educar es sentir los valores. Colegio Luis Amigó. Inscripciones del 7 al 11 de marzo. Carretera de Tajonar, kilómetro 2, 948-23-6850.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Quieres ganar una comida, renovar tu armario o simplemente conseguir un vale de compra? Diario de Navarra y Caja Rural apuestan por nuestro comercio local. Compra tu periódico del 28 de febrero al 13 de marzo. Busca tu código y participa en el sorteo de 20 vales de 150 euros. Uno de estos vales puede ser tuyo.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Si buscas una formación profesional, práctica y con vocación internacional, si te interesa el emprendimiento y el mundo de la empresa, ven a EPNA.
EPNA, grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. Tres idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Tu futuro empieza aquí. Infórmate sin compromiso en EPNA.es.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12 y 50, una menos 10 en el reloj, saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra en esa 101.2 de la FM y también a quienes siguen con nosotros, como siempre, en la 89.7 apps y también en nuestra página web. Hemos hablado de esos profesores de religión y ahora nos vamos a ir a hablar de solidaridad con Ucrania.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabes que Manolo es mudo? Qué calladito lo tenía.
Este domingo vive el Barcelona Osasuna junto a nosotros en COPE Más, junto al particular Consejo de Sabios. Sintoniza el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles para vivir tiempo de juego navarro Osasuna a ritmo de rock and roll el domingo a las 8:30 en Barcelona Osasuna, desde la barrica del Hotel Sancho Ramírez.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y no somos ajenos a que cada día surgen iniciativas nuevas para ayudar a Ucrania y, bueno, pues en solidaridad con el país europeo vecino. Una de esas surge ahora desde alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Para hablar de ello tenemos ya con nosotros a Julia Branche, que es alumna de uno de esos grados. Julia, muy buenas tardes.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acogerme.
Hombre, eso está de más, y más cuando querés ayudar a algo tan bonito como es llevar ayuda humanitaria hasta Ucrania. Lo habéis llamado Corremos por Ucrania. Cuéntame en qué consiste.
Pues efectivamente, Corremos por Ucrania nace relativamente un día con el fin de crear una carrera virtual. Dos de mis pasiones son el marketing, por eso sale desde la Facultad de Comunicación, junto al gimnasio de la Universidad de Navarra, ¿no?, que es el deporte. Uh-huh. Entonces yo creo que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Hemos decidido hacer una carrera virtual con el fin de recaudar fondos para ayudar a Hambre Cero, una ONG de Madrid que tiene ahora mismo 300 toneladas de ayuda sanitaria para mandar, pero efectivamente Álvaro Cuadrado, el fundador, nos informó de que no tenían fondos para llegar allí. Entonces, hemos propuesto Corremos por Ucrania, una carrera virtual. La llamamos virtual porque tú puedes correr desde donde quieras, desde donde estés. Las inscripciones ya están abiertas. La carrera dará inicio de el lunes 14 hasta el domingo 20, para que lo facilitemos a quien quiera correr, ¿no? Y esos fondos que recaudemos a través de Rocksport, que es la plataforma que nos ayudará a crear la carrera en conjunto, vayan destinados a la causa.
Claro, porque el problema que habéis, bueno, que ha tenido esta asociación, Hambre Cero, es que tiene muchísimas toneladas, pero no tiene capacidad de llevarlas hasta Ucrania, es decir, no encuentra esa financiación para todas esas toneladas desplazarlas hasta allí.
Efectivamente, yo hablé con Álvaro, a quien le tengo muchísimo cariño, le dije que desde la universidad y desde el gimnasio estábamos dispuestos a ayudarle, y me dijo que, siendo honestos, tenían muchísimo material, porque la gente está súper concienciada, están dando muchísimo apoyo, pero que efectivamente no tenían los fondos necesarios como para llegar. Tienen ahora mismo 6 camiones parados en Madrid, ya te digo, con 300 toneladas, pero no tienen los recursos. Entonces había que buscar una forma rápida de conseguir dinero y fondos en general, ¿no?, para llevar esos camiones. Cada camión tiene un coste aproximado de 4.000 euros, con gasolina, peajes, o sea, toda la logística.
El transportista,
efectivamente.
¿Pretendéis recabar esos, haciendo la cuenta de la lechera, 24.000 euros, y los dorsales van a ser a 10 euritos de esta carrera?
Efectivamente. Hemos puesto 10 como punto de partida. Quien quiera contribuir puede contribuir más.
¿Con más?
Efectivamente. Y luego hay el dorsal fila cero, que puedes inscribirte a la carrera, pero sin necesidad de correr, aportando lo que consideres o lo que a ti te vaya bien. Es decir, al fin y al cabo, creemos que corremos por Ucrania es como la excusa.
Ajá, para
la
ayudar.
Carrera en sí, ¿no? Efectivamente.
Como decís, cada aportación y cada kilómetro de esta plataforma en la carrera Corremos por Ucrania será, bueno, pues un kilómetro menos de ayudita que se podrá llevar, porque podremos desplazar ese material. No sé si también la gente puede acercaros material, etcétera, o ya esos camiones, claro, están en Madrid. Lo que necesitáis al final vosotros es financiación.
Bueno, al final, como tú dices, hay 6 camiones parados, ¿no?, que esos los queremos mover sí o sí, pero yo considero, y Álvaro incluso también, que esto no acaba con 6 camiones, desafortunadamente. Entonces, están abiertos a recoger. Sí que es cierto, la asociación está en Madrid. Si entran a hambrecero.es, podrán ver todas las ayudas que están llevando a cabo y lo que están recibiendo, y desde ahí efectivamente sí se puede donar, ya sea material sanitario, alimentos, ropa, todo lo que creo que podamos aportar es bienvenido.
Bueno, pues lo dejamos ahí, Julia, y recordamos www.rockesport.com /evento
Corremos
por Ucrania. Ahí pueden descargarse, bueno, pues ese dorsal, hacer la donación. Vale 10 euros el dorsal, pero quien quiera puede realizar una donación de más cantidad para llevar esos camiones de más de 300 toneladas hasta la frontera de Ucrania. Julia Branch, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias también, evidentemente, por hacer esta acción, esta solidaridad, que ya me contarás cómo va, pero yo creo que seguro se consigue más que esos 6 camiones.
Esperemos, solo hace falta eso, gente que nos apoye, que nos ayude a difundirlo, y mucha fuerza entre todos.
Muchísimas gracias, y nada, yo ahora mismo me voy a comprarme el primer dorsal, Eso sí, cero, que yo lo de correr lo llevo mal.
Muy bien, yo también tengo uno. No sé si correré, pero lo haremos.
Gracias, Julia, y un saludo.
Mil gracias.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas, y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Normalidad en las carreteras navarras, eso sí, cuidado con la lluvia, que hoy tenemos cantidad en la calzada. Y además os contamos que hay que tener cuidado en el acceso al aeropuerto. La carretera está cortada y hay un desvío por obras de jardinería en Los Arcenes.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Para
Para que no pases frío hasta que llegue la primavera, El Corte Inglés tiene una cálida sorpresa para ti. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. ¿Verdad que ya estás entrando en calor? Aprovecha los descuentos de los últimos fríos en tienda, web y app. Solo hasta el 31 de marzo en El Corte Inglés.
¿Hay algo mejor que las rebajas?
Sí, las segundas rebajas. Ahora en Muebles Polque. Mobiliario y decoración con el diseño que quieres, la calidad y el asesoramiento de siempre. Y ahora todavía con más rebajas.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Muebles Polque. Creamos hogares.
La una menos un minutito, bueno, todavía un poco menos aún, y así llegamos hasta la una de la tarde. Ya sabes que hará un poco de información y después volvemos aquí a mediodía, COPE Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente ruso Vladimir Putin pues está rebasando ya todas las líneas rojas, desde atacar una central nuclear, como ocurrió la semana pasada, a bombardear los corredores humanitarios pactados para evacuar civiles y ahora también un hospital materno-infantil. Y además, durante un supuesto alto el fuego. Tres personas, entre ellas un niño, han muerto en este brutal ataque que ha tenido lugar en Mariupol y que Rusia niega ser su autor. Mariupol es una ciudad que ya no puede más. Asediada desde hace días por las tropas rusas, allí están sin luz, sin agua, sin calefacción, con las temperaturas además bajísimas que están teniendo, sin medicinas y ya prácticamente también sin alimentos. Muchos vecinos están, de hecho, derritiendo la nieve para poder beber algo. La situación es completamente desesperada. Ya no pueden aguantar más. Desde allí hoy quieren abrir un corredor humanitario para que puedan salir todas estas personas que están atrapadas. De su casi medio millón de habitantes, 200.000 estarían tratando de huir de la ciudad, según Cruz Roja, que habla de tragedia humana y de situación apocalíptica. Mariupol es un enclave estratégico para los intereses de Moscú porque supone la principal vía de salida al mar de Azov y se encuentra precisamente entre Crimea, la península que Rusia se anexionó hace 7 años, y la región del Donbass, en la que pretende hacer ahora lo mismo. El alcalde de la ciudad calcula que desde que comenzó la invasión rusa y los bombardeos que han sido constantes, 1.200 civiles habrían perdido la vida. Se cumplen ya 15 días de guerra, 15 días en los que hemos visto cómo más de 2.100.000 personas han salido del país, niños incluso cruzando solos la frontera, ciudades en ruina, a muchísimos ucranianos cobijados en búnkers a oscuras, a padres despidiendo a sus familias llorando en estaciones de trenes. O la imagen de hoy, de portada de varios periódicos, una mujer embarazada herida en ese bombardeo registrado en Mariupol. Las tropas rusas de momento no se han hecho con ninguna gran ciudad y avanzan por 3 frentes diferentes, como nos ha contado nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Bueno, hay un avance por 3 frentes, están avanzando desde la zona norte y después por la este y la oeste. Es como si fuera, ahora Kiev se está quedando como en el centro de una herradura de momento, ¿no? La parte sur está abierta y los trenes siguen funcionando, que para mí es uno de los grandes termómetros, ¿no? El día que el tren, que se ha convertido en la gran, no sé, la gran salvación para miles y miles y miles de ucranianos que quieren huir, cuando lo corten, ahí sí que va a haber un auténtico problema.
Desde la Casa Blanca dicen que Rusia está cada vez más desesperada y que podría recurrir al uso de armas químicas o biológicas contra civiles. Mientras, la inteligencia española calcula que la guerra podría durar entre 4 y 10 semanas más. Hoy, de momento, ha tenido lugar una nueva reunión entre Ucrania y Rusia para intentar frenar esta locura. La reunión hasta ahora al más alto nivel. Se han reunido los ministros de Exteriores de los dos países y lo han hecho en Turquía, que ha actuado de mediador. Es un país de la OTAN, pero que mantiene fuertes vínculos con Rusia. Rusia. De hecho, es uno de los países que no ha impuesto las sanciones acordadas contra Moscú. Bueno, la reunión ha durado hora y media y ha terminado sin acuerdo de ningún tipo. Ni han pactado un alto el fuego de 24 horas, como querían los ucranianos, ni estos se van a rendir como les pide Rusia. Ni siquiera está claro que se vaya a respetar ese corredor humanitario que se está pidiendo en Mariupol. De momento, las bombas siguen ganando la batalla a la diplomacia. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, precisamente, Pilar, sobre esa situación bélica en Ucrania, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha dicho que es inaceptable y no hay motivaciones al manifestar su consternación por el bombardeo de ese hospital pediátrico en Ucrania. Ha reiterado que la Santa Sede está dispuesta a dar pasos en el frente diplomático para encontrar soluciones que pongan fin a la guerra y que lo prioritario es que se detenga el conflicto y se consoliden las negociaciones. Hablando de negociaciones, enseguida vamos a dar las claves de ese acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox en Castilla y León. El partido de Abascal entrará en el gobierno y presidirá las Cortes castellano-leonesas. Pero también tenemos una última hora sobre otra negociación, y es que la ley de vivienda del gobierno PSOE-Podemos saldrá adelante sobre la bocina. Esquerra Republicana ha anunciado que apoyará la norma que pretende, por ejemplo, regular el precio del alquiler. Una ley que, por cierto, recordarás, Pilar, el Consejo General del Poder Judicial ve con una posible inconstitucionalidad, a ver si digo bien la palabra, al invadir competencias autonómicas. Y también contamos que mañana baja un poquito la luz, pagaremos 284 euros con 58 céntimos por el megavatio hora. Hoy es un 22% más barata que ayer y la pagamos a 369 euros con 75 céntimos. No está mal.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Buenas tardes, Pilar.
El nombre del día, sin duda, Benzema.
Europa se rinde a Benzema, el francés del conjunto blanco, y sus tres goles están en las portadas de los principales diarios deportivos europeos. Destacan las francesas con fotos de Benzema. L'Équipe dice castigados por el rey, y Le Parisien, la pesadilla de París. Benzema se convierte en el tercer máximo goleador de la historia blanca por detrás de Cristiano y Raúl.
Yo creo que cada partido es una final para nosotros, tanto como Liga como Champions, pero hoy mostramos que el Real Madrid está vivo. Con esta afición que nos empujan, después en el campo da todo hasta el final. Y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil. Empujamos hasta el final, merecemos la victoria y la calificación.
El Real Madrid ya está en cuartos de final de la Liga de Campeones y tenemos tres equipos españoles en la Europa League. Ayer perdió el Betis en casa 2-1 contra el Eintracht, y hoy juega el Barça contra el Galatasaray a las 9 de la noche, y el Sevilla recibe al West Ham a las 7 menos cuarto. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 6 y media de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
La 1:07, volvemos a Mediodía Cope Navarra. Ahora vamos a hablar de libros, vamos a hablar también de ciencia, vamos a hablar del Día Internacional de las Enfermedades de Riñón, muchas cosas nos quedan por decir, y también, bueno, un poquito de psicología. Pero lo primero, nos vamos a ir a hablar de el nuevo libro de Reyes Calderón. Ella es una escritora que compagina su carrera como profesora universitaria, además de ser doctora de Economía y Filosofía por la Universidad de Navarra. También es profesora visitante en sitios como, por ejemplo, la Sorbona o Berkeley. Además, es tertuliana de un programa de esta casa, de La Linterna de COPE. Y ahora presenta su nuevo libro, El Juego de los Crímenes Perfectos. Le saludamos ya a Reyes Calderón. Muy buenas tardes, Reyes.
Buenas tardes.
Bueno, yo decía que cuando empiezas este libro recuerdas o piensas dónde estabas en este momento, porque yo creo que una de las cosas curiosas que tiene es que hace muy poquito que ha pasado el tiempo en el que empiezas a contarlo o empieza la historia, que es efectivamente en plena pandemia.
Sí, efectivamente. Yo creo que esa imagen que vimos todos, aunque en realidad se prohibió por parte del gobierno, pero
sí,
que vimos todos en televisión del el
Palacio de Hielo,
Palacio
de Madrid,
de
lleno
de
cadáveres.
Iba a decir de Pamplona, pero no, de Madrid, lleno de cadáveres donde no se veía el hielo, solo se veían unas tiras que habían puesto sobre el hielo de colores en filas y columnas, para apoyar los ataúdes, ¿no? Esa imagen era verdaderamente dantesca, ¿no? Y eso se nos quedó grabado a todos. En realidad la novela empieza cuando en ese palacio de hielo ya vemos el hielo, solo queda un ataúd.
Efectivamente.
Es decir, parece mentira que un hielo tan frío pueda ser tan cálido, porque en realidad lo que está mostrando es que ya salíamos
del peor momento,
y salíamos de esa imagen tan dantesca, ¿no?
Ese es el momento en el que comienza este nuevo libro que presentas, que nace ahí, ¿no? Hay un ataúd en el Palacio de Hielo, solo queda uno, y no voy a desvelar nada, y bueno, pues no corresponde la persona que se supone que está dentro con la que hay dentro. Y ese es el punto, ¿no? De inicio de esta novela, que El juego de los crímenes perfectos, bueno, pues ya nos hace luego el título pensar un poco por dónde va a ir la historia y qué va a pasar con ese cadáver. Pero yo te pregunto, Reyes, ¿cómo nació la idea? Porque, claro, yo veo tan cercana la idea, bueno, el punto de partida y un desarrollo como entraña este libro, ¿cómo ha sido todo tan rápido?
Pues mira, todo empezó porque leí una orden ministerial en la que se prohibía hacer cualquier tratamiento con cadáveres durante la pandemia, y es además muy lógico porque se difumina el virus. Pero claro, una de las cosas que se prohibía era hacer autopsias.
Claro.
Y claro, yo pensé enseguida, mi mente criminal se encendió y dije, si alguien quiere envenenar a su vecino o matar a la persona que más odie, es el momento más oportuno, porque si te mueres ahora,
totalmente,
seguro que todo el mundo pensamos que es por COVID. COVID, y además no te pueden hacer la autopsia.
Yo debo decir que cuando estaba leyéndolo dije, oye, es verdad que no se me ocurrió, pero era el mejor momento para ello, ¿eh?
Sí, gracias a Dios que no se te ocurrió.
Esto deja un poco entrever esa mente, ¿no?, que tienes, Reyes, de crear historias. Como dices tú, tu mente criminal se encendió y ahí surgió una nueva historia de la que muchas veces se ha bautizado, bueno, pues esa escritora de los crímenes perfectos, valga la redundancia.
Bueno, en realidad, si definimos un crimen perfecto como aquel en que no se ha llevado al asesino a la cárcel, no se le ha atrapado o no se ha podido hacer justicia, hay muchos crímenes perfectos. De hecho, hay muchos, no muchos, pero hay unos cuantos que están abiertos. Nunca se ha cerrado la causa porque no se ha atrapado al asesino o asesina. Con lo cual, crímenes perfectos, como dicen de las meigas, a verlos, sailos. A mí lo que me llama mucho la atención es el diseño de un crimen perfecto, porque a lo mejor algunos de esos han salido así y a lo mejor o la policía no ha tenido suficientes medios o han ocurrido circunstancias por las que sean perfectos, pero diseñar el crimen perfecto, yo creo que eso es algo que todos los escritores tenemos en la cabeza. Y a mí la verdad es que me divierte mucho.
De hecho, bueno, yo creo que una de las cosas que tiene esta novela es cómo has creado al malo, ¿no? Porque una de las cuestiones que se van desgranando son las motivaciones de matar, vamos a decir, de cargarte a alguien, y cómo esas motivaciones pues pueden llegar a ser muy psicópatas, ¿no? Pueden tener o encarnar lo que hay detrás de esa mente humana.
Sí, efectivamente, cuando vemos, pues ahora que estamos viendo en Rusia las salvajadas que estamos viendo, todo el mundo decimos, pero esto, qué inhumanidad. O sea, inhumanidad significa que no son humanos, que no tienen la misma naturaleza que nosotros. Y es que nos llama tanto la atención que alguien pueda hacer esas barbaridades o que alguien pueda arrancar la vida de su vecino, y decimos, esos tienen que ser, en fin, tienen que estar locos, no son humanos, son inhumanos, son unos psicópatas. Bueno, entender la mente criminal de esa gente que que arranca de esa manera la vida de sus semejantes, es algo que nos llama a todos mucho la atención, ¿no? ¿Tienen que estar locos o los hay cuerdos o qué hay detrás de esa mente, ¿no? Sí. Normalmente lo que se ve es que es gente, y eso nos tiene que hacer llamar mucho a los padres, ¿no? Que ha tenido problemas en su infancia, o sea, es gente que nunca ha sido querida y por tanto nunca han aprendido a querer. Uh-huh. Y al no querer, pues los demás son como instrumentos para utilizar en su provecho, ¿no? Sí, eso se ve mucho en el perfil de un psicópata, de estos inhumanos, ¿no? Uh-huh.
Porque de hecho, Reyes, lo que intentas también en tu novela es ver cómo una persona normal y corriente puede entrañar eso en el fondo y de esta manera ser un psicópata, haberse convertido en eso.
Sí, a ver. O sea, ¿cómo funciona un psicópata que está en la sociedad? Está uh-huh. viviendo más o menos normalmente,
¿normal?
¿No?
Sí.
Esa gente no tiene normalmente empatía, uh-huh. no es capaz de empatizar con nadie, ponerse en la posición de otros. Sin embargo, son muy narcisistas, les encanta que les admiren uh-huh. por su obra. Y de hecho llaman a los periodistas, hacen fotografías de los escenarios uh-huh. y las pasan para ser admirados por esa sociedad a la que en realidad uno a uno no le importa. Uh-huh. No les importa lo más mínimo, pero sí que les importa ese por su narcisismo quedar bien, quedar por encima. Y la mejor forma de quedar por encima es jugar al juego y el ratón con la policía, aunque tienen más probabilidades de que les pillen, pero les encanta quedar por encima de la policía que les va siguiendo conforme ellos les dejan, ¿no?
Creo que es otra de las partes, ¿no?, de esta novela. Una es esa persona que es el psicópata, pero luego está ese grupo policial muy bien desarrollado que dos policías, un juez, que van intentando descubrir el crimen o avanzando en los pasos que les va llevando también el psicópata, como tú muy bien dices. Y a mí me ha gustado muchísimo lo bien que están caracterizados todos los personajes, pero con sus manías, cómo no hay ningún brazo a torcer, ¿no? Recuerda algunas frases como incluso porque le gustaba comer esto o porque se ponía las zapatillas de casa cuando tal.
Bueno, en realidad es que caracterizarnos a cada uno de nosotros es caracterizarnos nuestra vida ordinaria, también en un juez, también en un policía, también en un médico. El otro día estaba tomando café con un mando de la Guardia Civil, uh-huh. hablando pues de lo que hablo yo con la Guardia Civil, que no es del partido del Madrid, ¿no? y me dijo en un momento, oye, Reyes, te tengo que dejar porque tengo que llevar a mi hija pequeña a gimnasia rítmica.
Claro.
Y entonces pasamos de los crímenes a la gimnasia rítmica de su hija pequeña. Uh-huh. Esa es la vida de una persona normal. Lo mismo les pasa a los jueces, lo mismo les pasa. Tenemos todos nuestra vida, y entonces caracterizar a las personas que tienen esto como su trabajo y de repente les aparece un asesino, en el caso de un médico no es habitual, a mí me parece que no solo hace verosímil, sino que nos hace meternos con mucha más facilidad en la vida y en la mente, en el alma de esos personajes. Y uno empatiza mucho más con los personajes cuando los ve tan reales como en realidad son.
De hecho, haces eso, ¿no? Me ha recordado mucho el ejemplo que has puesto, que haces muchas veces en tu novela esos cambios de ritmo en el que pues está viendo una conversación y de repente y él estaba pensando en que el día anterior o el día siguiente tenía que hacer no sé qué, o que haces muchas veces esos cambios de ritmo que yo creo que los vuelven más humanos.
Yo creo que sí, mira, creo que es una cosa que aprendí de Agatha Christie.
Ajá.
Una de las cosas que a mí me fascinan de los libros de Agatha Christie es cómo describe a sus personajes. Eso no era muy habitual, porque cuando uno esperaba una novela de intriga, lo que esperaba era la intriga. Y los personajes pasaban a segundo término, salvo en el caso de Agatha Christie, que los moldeaba de una manera fascinante. Y a mí siempre me encantó cómo describía los escenarios, cómo describía a las personas, su psicología, mucho más que su físico. Y yo
por eso me enamoré entonces de uh-huh. Agatha Christie y sigo fascinada con ella.
Uh-huh. Ejemplos como, por ejemplo, la madre de una de las protagonistas, que es adicta a la cirugía, o cómo le trata, ¿no?, en las conversaciones que tienen entre ellas. Yo creo que a mí, por ejemplo, me hacen mucha gracia, porque son como si te las encuentras en la calle o en una cafetería.
Efectivamente. Y a mí me... Bueno, yo es que cuando modelo el alma de un personaje, no modelo el cuerpo. El cuerpo viene después. Uh-huh. Intento modelar el alma, pero claro, el alma no son las grandes pasiones de las personas. El alma está formada por las grandes pasiones y las pequeñas, ¿no?
Pequeñitos en realidad, detalles también.
Exactamente. La esencia está siempre en los detalles. En la solución de un crimen y también en cada uno de nosotros, ¿no? Después ya... a ese personaje le va la nariz aguileña o no, es, uh-huh. te lo pide el alma, claro. Pero ese modelar el alma a mí, yo lo hago con muchos detalles, una y otra vez, una reiteración hasta que emerge, ¿no? Y eso emerge con detalles.
Estos son los personajes de un libro que evidentemente, bueno, pues hay crímenes detrás y como tal, pues digamos, ese juego macabro que hay, un poco la venganza, la muerte, la maldad, el engaño, todas estas cosas, pero hay uno de los temas que, bueno, pues va un poco de forma transversal por todo el libro y que es algo que además desde la pandemia está muy presente en todos, que también has tratado, que es, por ejemplo, la situación de la sanidad en España, ¿no? Yo creo que eso también le da un punto de realismo al libro muy importante, porque es algo que todos hemos vivido, todos, auténticamente todos, todo este país, en un momento muy concreto.
Sí, yo creo que, no sé si ha existido alguna vez más en la historia, yo desde luego no lo conozco, que un país, sin haber sido zarandeado por políticos o por campañas uh-huh. electorales, saliera a las 8 de la noche a aplaudir a sus sanitarios.
Eso es.
Y no un día y otro día y otro día y otro uh-huh. día. Eso ha ocurrido, estos sanitarios con pocos medios, con muy pocos medios, se han jugado además la vida por nosotros y muchos de ellos han fallecido en el intento. Y nosotros salíamos a darles las gracias de esa manera, aplaudiéndolos, ¿no? Esta es mi forma también, dedicándoles esta novela, es mi forma, dedicándosela expresamente dedicada y además modelando algunos de sus personajes, como la doctora... la joven doctora Padierna, sí. que se ve involucrada mientras está la pobre agotada de tanta...
Paloma, de que solo trabajo. quiere dormir todo el libro.
Eso querían casi todos los sanitarios, sí. En estas. Dormir, por favor, que sí. Me dejen dormir. Porque estaban todos agotados, ¿no?
Sí, sí.
Y luego además es que el mundo sanitario... Claro, cuando uno va a un hospital y está enfermo, lo que quiere es que le traten y no ve más, ni se preocupa de más. Uh-huh. Pero si lo miras entre bambalinas, lo que está detrás de ese mundo es un mundo verdaderamente fascinante. Y también he tratado de retratarlo. Es un mundo que tiene, claro, es un mundo de enfermedad, pero tiene muchísimo de alegría, de esperanza detrás. De hecho, el libro tiene una portada prácticamente blanca, todo es blanco. Es verdad que hay una imagen en negro en el medio, pero la novela no es muy de grises, es más bien muy blanca, sí. Con puntos negros, sí. Digámoslo así.
Sí.
Y ese blanco lo ponen ese punto de los hospitales, los sanitarios, todo lo que hay detrás, incluso las cosas tan graciosas que pueden ocurrirnos cuando las cosas tan ridículas que podemos hacer también los pacientes cuando entramos en un hospital asustados, ¿no?
Sí, eso es, que bueno, alguna situación ya relatas y de hecho has dicho expresamente dedicada porque el libro comienza así, tu dedicatoria es ese aplauso a las 8 de la tarde.
Exactamente.
Quiero preguntarte, Reyes, por todos recordamos esa saga de la juez Lola McHorr y yo te pregunto, ¿esto también va a entrañar una saga? Es decir, ¿vamos a tener un recorrido de alguno de los personajes?
Pues la verdad es que la juez mejor se ha ido de vacaciones.
¡Ay, fíjate!
Entonces, les ha pasado una cosa a los jueces, y es la mascarilla. A
claro.
ver, cuando un juez de instrucción tiene que tomar declaración a alguien, uh-huh. necesita ver sus expresiones, sus gestos.
¿Sí?
Yo creo que ellos adivinan o tratan de adivinar quién miente y quién no miente,
claro.
Y eso con la mascarilla no funciona.
Fatal, sí, sí.
No funciona nada en absoluto, porque no se ven. Entonces, uh-huh. la juez estaba tan cansada de las mascarillas que ha decidido tomarse unas vacaciones, pero espero que vuelva. Y mientras, la doctora Padierna y Javier Hanso,
Javier, sí.
Bueno, pues yo creo que están...
Le toman
están
un poco aquí el relevo.
Sí, sí, efectivamente.
También, Reyes, bueno, eres escritora, es que he escrito ya muchos libros, pero también eres profesora visitante, etcétera. Yo no sé si cuando vas a clases o hablas, eres profesora de economía y de filosofía, o los alumnos, no sé si tienen esa visión de que creas historias, ¿no? O eso es una parte diferente a tu vida.
Bueno, yo cuando voy a clase habitualmente es como si me subiera a un aula de teatro. Uh-huh.
¿Te pones ese traje de profesora en ese momento?
Sí, pero quiero decir que soy un poco teatral también. Intento construir una historia en clase también de las materias en las que uh-huh. en las que imparto. Entre otras cosas porque los estudiantes, yo tengo siempre los estudiantes de la misma edad. Pero claro, van pasando generaciones una tras otra y cada vez son más distintos. Necesitan
claro.
ahora todo como muy experiencial y entonces uh-huh. te toca hacer... Uh-huh. Obviamente no puedes dar una clase magistral hoy porque no te escucharían, ¿no?
Yeah.
Hay que construirlo con un montón de detalles también, con un montón de personajes secundarios, etcétera, para poder conectar con ellos, que ahora es más difícil. Así que, bueno, hay un poco de todo.
Pues, Reyes, muchísimas gracias por este ratito. Yo, como he dicho, animo a todos a que se inmiscuyan en este libro, en El juego de los crímenes perfectos, que además está Pamplona presentándolo.
Sí, en el aula, no sé cómo lo llaman, ámbito, me parece, de cultura del Corte Inglés a las 7. Así que cualquiera de tus oyentes que quiera pasar, estaré encantado de saludarles.
Pues muchísimas gracias, Reyes. Un saludo.
Gracias
y oye, mucha suerte con el libro.
Un abrazo muy fuerte.
Este año en COPE Navarra te invitamos a participar en las Javieradas, en el 1134 de Onda Media. Sigue con nosotros en directo desde Javier la novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo y las misas de las Javieradas el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana y el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Centro Navarro de la Audición, que este año celebra su décimo aniversario, te ofrece esta información. Visítanos en Pamplona, Paulino Caballero 14 y en Tafalla, Plaza Navarra 4.
Y nos vamos a hablar de ciencia en una semana en la que, bueno, pues el tema tenía que ir por donde va a ir. Y es por las mujeres en la ciencia. Y como bien me apuntaba Joaquín, no hay que hablar de esto solo por cuestión de justicia, sino también porque hacen mejor ciencia. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
Explícame esto de que las mujeres hacen mejor ciencia.
Bueno, en realidad lo que quería decir es que la ciencia es mejor cuando la hacen hombres y mujeres.
Maravilloso.
Y me explico. Bueno, lo primero, o sea, que no parezca que es simplemente un llamamiento utilitarista. Es por completar la visión, uh-huh. esa, ¿no? Lo que decíamos antes,
claro.
de la justicia. O sea, tiene que haber más mujeres si quieren estar.
Porque sí,
otras. O sea, por lo menos
es.
Hay que eliminar barreras por pura cuestión de justicia, ¿no? Uh-huh. De que todo el mundo es igual y entonces, pues, que no haya barreras extra para ningún tipo de personas, sean mujeres o por cualquier otra razón, que también las hay, ¿no? Raza y algunas otras cuestiones
uh-huh.
por ahí. Pero eso se entiende fácil. En cambio, hay otro aspecto que quizás es más interesante, por lo menos, de comentar. Al final, los resultados científicos, lo que se acepta por la comunidad científica como válido y también donde se pone el foco para investigar, pues depende de las personas que se están dedicando a la ciencia en un momento dado, ¿no?
Uh-huh.
Lo que se acepta como verdad científica en un momento histórico concreto no deja de ser un consenso social entre las personas que se dedican a la ciencia.
Uh-huh.
Pues, no sé. O
sea, mejor el consenso entre de todos, ¿no? De hombres
exacto.
y mujeres,
claro. Esa es la conclusión final.
Uh-huh.
Será mejor, más aceptado por un grupo mayor, más interesante, más real, más próximo a una verdad más amplia, si ese consenso se toma entre cuanta más diverso, no más representativo el grupo uh-huh. de personas que se están dedicando, mejor. Y ahí faltan mujeres, ¿no? Uh-huh. Y en eso, o han faltado históricamente, bueno, y todavía faltan, desde luego, menos que en algunos momentos históricos, sin duda, pero todavía no, lejos de donde debería estar, seguramente. Uh-huh. Hay algunos ejemplos de esto que son fascinantes. Bueno, para quien esté más en estos temas, pues son los de siempre, quizás los que voy a decir, pero claro, no todo el mundo.
Yo no me lo sé, cuéntamelos.
Uno de los más clásicos es la sintomatología del infarto de miocardio.
Ajá.
O sea, hemos visto en las películas, en todo. Bueno, eso es muy, muy típico de las películas,
sí.
Pero también en cualquier sitio que te duele el brazo izquierdo.
Sí, el brazo,
¿no?
Izquierdo.
Y que sube por ahí.
Cuidado, como, infarto.
Eso es como una angustia y tal. Y entonces, pues nada, eso. Ah, pues es un infarto.
Sí.
Pues resulta que esa sintomatología. O sea, ¿qué duele? ¿Qué es lo que se nota?
Uh-huh.
Por un lado, también en hombres no es tan siempre así, pero bueno. Pero desde luego está más relacionado. Y en mujeres, pues parece que cursa con otro tipo de dolores y de otra manera. Y esto ha costado mucho.
Vamos, que cuando a mí me duele el brazo izquierdo, no me vale decirlo de ay, igual me está dando un infarto.
Más bien al revés, que cuando, que sí... Que ojalá no te pase nunca, ¿no? Pero
total.
Que si te da un infarto, pues probablemente no te duele el brazo,
ajá.
sino que no te salga en el estómago una angustia, una cosa de otro tipo.
Sí.
Y entonces, como no te está doliendo el brazo y no sé qué, no lo relaciones.
Claro
lo
está.
Que se ha comprobado también es que eso hace que tarden más en relacionar los síntomas, en ir a urgencias.
Cuando eres una mujer y te está dando un infarto.
Efectivamente. Mm. Y que hay una supervivencia más baja.
Joder.
A los infartos.
Mm.
Y
más
eso es por una cuestión de no especificar,
claro,
por género,
claro,
cómo son los síntomas.
Ajá.
Entonces, el caso de la sintomatología, como te digo, este es uno de los más... ¿no?
Sí, que lo explica muy bien. Muy buen ejemplo.
Ciencia con perspectiva de género, que es como se le llama,
sí,
a este tema de preocuparse del contenido científico,
uh-huh,
separado por género, ¿no? O teniendo en cuenta este asunto,
uh-huh,
en muchas cosas, pues seguramente es el primer ejemplo que se pone, ¿no? El de,
uh-huh,
el de infarto. Y el segundo, pues es también el de compresas y pañales, ¿no? Como,
claro,
en el momento que las mujeres se han incorporado a los departamentos de, bueno, al mundo laboral en esos aspectos también de investigación y desarrollo,
sí,
pues se ha incorporado una tecnología a compresas y pañales, por poner un ejemplo,
ajá,
que ha estado siglos sin incorporarse. Ahora,
claro,
mismo un pañal es un producto de altísima tecnología.
Claro, sí, 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 sí.
Y
he de decir que
tengo,
muy bien hecho, sí, sí,
sí. Yo que tengo hijos ya muy mayores, vi parte de la evolución.
Claro.
O sea, ya con mi hija mayor ya eran buenos, pero de eso al del pequeño es que era... Y tengo tres. Exagerado lo que habían mejorado.
Sí, sí.
Y una de las cosas es los geles absorbentes de líquidos.
Claro.
Estos, los acrilatos, ¿no?
Uh-huh.
Que hay ahí en la base, que es espectacular. Esa cosa, ¿no? Que absorben el,
sí,
el líquido y lo atrapan y queda dentro de una matriz de un gel, dejando totalmente seco el entorno. O sea, es, uh-huh, una pasada.
Me encanta.
Y bueno, ese material, el acrilato, ¿no? Luego se ha utilizado también, estoy diciendo acrilato igual, creo que es, bueno, no me sé exactamente, pero bueno, da lo mismo. Es el material,
sí,
este que está ahí, que se usa también, pues, en algunos casos en lugar de serrín, pues para recoger líquidos que se caen.
Uh-huh.
Bueno, para hacer nieve artificial. Es un material con múltiples usos, pero vamos, la aplicación ahí en esos productos que llevaban años, uh-huh, siendo una porquería que, ¿no? Pues que hay que lavar y tal. Pues,
y gracias a esa perspectiva de una
se
mujer.
Se debe en gran medida a la perspectiva de mujeres, efectivamente.
Me gusta, me gusta.
Y igual que esos que son, digamos, uno de medicina y uno de tecnología,
uh-huh,
buscando, escarbando, se encuentran en prácticamente todas las disciplinas.
Claro.
O sea que lejos de ser la anécdota son los que yo me sé, digamos así, de memoria.
Sí, pero que deja muy bien implantado esos ejemplos, que está, sí, muy bien ilustrado.
Pero los hay, o sea, cuando te pones a mirarlos, los hay en todos los casos. Y,
uh-huh,
aparte, o sea, es que es una cuestión general, es lo que decíamos al principio. si tanto a qué se dedica la investigación como qué damos por conocimiento cierto es un consenso entre el grupo de personas que se dedican a la ciencia, cuanto más amplio sea y más representativo, mejor para todos.
Eso es. Pues Joaquín, como siempre, Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias. Oye, porque me ha encantado esa perspectiva de género en la ciencia. Gracias y un saludo, como siempre.
Un placer. Hasta la próxima.
Si te la vas a tomar con prisa...
No te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo...
No te la tomes.
Y si solo quieres una caña...
Tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Espor es una cerveza con tres maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar... Tómatela en serio. Ámbar Espor. Tómatela en serio.
Y son la 1:33 y ahora nos vamos a ir con nuestra visita al psicólogo, con Alfonso Echavarri, que ya está, Maite Moro.
Hoy nos toca visita con el psicólogo, con nuestro psicólogo de cabecera, con nuestro experto Alfonso Echavarri, que ya está con nosotros. Ya saben además que es director del Teléfono de la Esperanza. Una institución que desde luego creo que está teniendo muchísimo trabajo, ya lo suelen tener habitualmente, pero más en estos tiempos que corren, dadas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Que estamos con una, sin salir de esa, entramos en otra más difícil todavía. Bueno, la cuestión es que todo afecta a la mente, y bueno, luego la salud mental se resiente, evidentemente. Bueno, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, pues sí, aquí estamos todo el equipo, bueno, pues sí, con un incremento de trabajo, pero bueno, esta es nuestra misión, que las personas que están en crisis, que no están pasando bien por una causa o por otra, bueno, pues tengan aquí un medio para poder canalizar pues esas crisis, ¿no? Claro. Además lo que nos está lloviendo, ¿verdad?
Exactamente, lloviendo, y mientras no nos lluevan misiles o algo por el estilo, podemos estar casi contentos, ¿no? Bueno, precisamente hoy, claro, vamos a hablar de esa figura, de ese perfil, de esas personas, como es el caso del protagonista, por desgracia, en estos días, que es Vladimir Putin, como le dice nuestro compañero Carlos Herrera. Esas personas, que las hay unas cuantas en algunos países de este mundo, y que, bueno, pues que actúan de una manera que no nos explicamos nadie, ¿no? Por eso pensamos que en la mente de esos sujetos algo raro está ocurriendo o ocurre, no lo sé, porque no es normal, ¿no? Que una persona como, en este caso, Putin, ¿no? Sin más ni más, bueno, pues invada un país vecino y mate a las personas, porque es lo que está haciendo, evidentemente. Entonces, todo el mundo se pregunta, pero ¿este hombre qué le pasa? ¿Está loco? Todo el mundo dice, está loco, está pirao, son las palabras que más se escuchan, ¿no? Es un sátrapa, bueno, en fin. Efectivamente, hay un perfil, o estas personas tienen un perfil, porque si lo comparamos con otros que hay por ahí, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Nicolás Maduro, ¿no? Pues de alguna manera tienen algo en común, ¿no? Todas estas personas. Y algo en su mente está trastocado, ¿no? Digo yo, no sé.
A mí me encantaría, de verdad, poder trabajar profesionalmente con esta persona y ver realmente qué hay ahí dentro, ¿no? Pero también es verdad que no necesariamente tiene que tener una enfermedad o un trastorno mental, sino, oye, vamos a ver, el mal también existe, ¿no? Entonces, yo no podría dar un diagnóstico de esta persona, pero sí que podemos dar algunos toques sobre perfil de personalidad de esta y de otras personas que, bueno, que se parecen bastante, ¿no? Claro, porque ¿cómo le denominamos en este caso, pues, a este elemento, ¿no? Bueno, pues en la mente de algunas personas dices, pues un dictador, ¿no? O un tirano, ¿no? O un autócrata, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Claro, pero no es lo mismo. Son figuras diferentes, así, para que la gente que nos esté oyendo también pues pueda poner un poquito en su sitio, ¿no? Los dictadores, ¿quiénes son los dictadores, no? Son mandatarios, ¿no? Generalmente vienen del mundo militar, generalmente, ¿no? Y el ascenso al poder se produce por la fuerza, por los típicos golpes de fuerza, golpes militares, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se mantiene en el poder? Por el miedo, la fuerza, y somete a todos los demás, a todos los poderes de un Estado, y controla toda la acción de la ciudadanía. decimos, oye, pues entonces si estamos pensando en esta persona, cuadra bastante bien, ¿verdad?
Pues sí.
Vale, salvo ese origen militar, bueno, militar, bueno...
Bueno, en este caso es de la KGB o de...
Exactamente,
sí,
¿no?
Espía, en fin, definitiva, ¿no?
Exactamente. Nos vamos a la figura del tirano, ¿eh? Del tirano, que también existe como figura. Bueno, generalmente es un político de carrera, entonces este ya no accede al poder por un golpe, ¿eh? Que está apoyado por un partido y que accede al poder por vías democráticas, por elecciones, ¿vale? Pero con el tiempo va creando un entorno de corrupción, de manipulación de leyes y hasta de reformas constitucionales para dotarse de un poder casi infinito, bajo una ideología totalitaria. Decimos, ahí va, pues aquí también encaja, ¿verdad?
También, perfectamente, eso es.
Toma ya, toma ya. Y por último, el autócrata, ¿no? ¿Qué es la autocracia? Bueno, pues es otro sistema de gobierno, pero que centra el poder y la toma de decisiones en una sola persona, en una sola figura. Y esta figura no tiene el deber de responder ante nadie, ni de sus acciones, de nada, ¿eh? Y además no tiene ningún tipo de control, ni mecanismo político o social. Y entonces niega toda la oposición política que pueda haber en un país y con herramientas de opresión social. Y decimos, vaya.
Nos acercamos un poco, ¿no? A...
Claro.
En fin, no vamos a decir nada.
Decimos, pues bueno, pues se parecen bastante, ¿no? Yo creo que las tres figuras acaban en el mismo sitio. Entonces, de la persona que estamos pensando todos, pues ¿dónde encajaría más? Pues bueno, pues vamos a decir que es un mix, ¿no?
Sí.
Es un mix, ¿no?
Tiene un poco de todo.
Claro, pero al fin y al cabo, ¿qué hacen? Bueno, pues están manipulando, en este caso, un entorno para hacerlo suyo a la carta, ¿no? Limitando el derecho a la libre expresión, a la libertad. El derecho a la propiedad, ya se está viendo, y el derecho a la vida, eso sí que lo estamos viendo bien. ¿Y cómo lo hacen? Vamos a hacer un esfuerzo, si te parece, Maite,
sí.
Y vamos a sacar de nuestra mente, vamos a imaginar que no está ocurriendo nada de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y entonces damos unas características de una persona y seguramente se nos va a aparecer en la mente pues esta u otras personas de las que vamos hablando, ¿vale?
Uh-huh.
Por ejemplo, pues estas figuras, bien dictadores o tiranos o autócratas, yo creo que en este caso esta persona que estamos pensando está más dentro de la autocracia, ¿no?
Sí.
Expanden su poder a través del nepotismo. Decimos, ahí va, el nepotismo. ¿Qué será esto, el nepotismo? Bueno, el enchufe de toda la vida.
Exacto, ¿eh? Exactamente.
Es decir, tratar de favorecer a familias, amigos o empleos públicos, pero sin que tengan méritos añadidos, ¿no? Y por lo tanto, pues aparece la corrupción. Vale, pues yo creo que ya vamos encajando, ¿no?
Perfectamente.
Vale. Uso de la fuerza para controlar a la opinión pública. Ahí va.
Ahí pues ya.
También lo estamos viendo, ¿no?
También, claro.
Bueno,
ya lo creo.
Sí. También estas personas compran a parte de la opinión pública con, bueno, pues como vamos a decir, como recompensas para el pueblo. Y recompensas que pueden ser, en este caso, anexiones, recuperar el honor perdido, situarse en una posición mundial de prepotencia, ¿no?
Sí, decimos, de fuerza, de poder, en definitiva.
Exactamente,
sí.
¿No? Sí, sí. Además, claro, hay que apartar a los enemigos políticos.
Claro, uh-huh. Eso es básico, ¿verdad? Y fundamental.
Exactamente.
Claro.
Y además inventan un enemigo común. Claro, uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitan de sus guerras. Para mantenerse en ese estatus, necesitan de sus guerras. Entonces, ¿que no hay una guerra? Pues me la invento. ¿Cómo? Con un enemigo común. ¿Cuál es el enemigo común que estamos pensando todos? Bueno, pues este país que lo están machacando, ¿verdad?
Uh-huh.
Claro, y encima pues, no, pues lo pueden vestir de barbaridades, ¿no? O sea, se oyen de... No, es que son nazis y todo. En fin, o sea,
bueno,
en fin, barbaridades.
Habría,
¿no?,
que pensar quién es nazi realmente.
Claro, es que ahí está, ¿no?
Claro.
Y entonces, evidentemente, hay que controlar los medios de comunicación, ¿eh?
Eso es porque básico.
Si no,
uh-huh.
Claro, si no, no se puede manipular a la ciudadanía.
Claro.
Claro, ¿no?
Y las redes sociales ahora mismo. Antes eran los medios de comunicación, ahora también son las redes sociales, totalmente,
sí, sí,
claro.
Sí, sí. Entonces, claro, con esas características de lo que están haciendo, pues podemos decir que o bien un dictador. dictador o un tirano, o en este caso yo creo más un autócrata, como puede ser esta persona en la que estamos pensando, ¿no? Uh-huh. Es que ni quiero nombrarlo, ¿yo qué quieres que te diga?
Ya,
digo persona, pues, en fin, porque yo, bueno, toda persona...
Sujeto.
Exactamente, ¿no? Bueno, pero sí que podemos decir que tiene un perfil narcisista, eso sí.
Eso es, hombre, está clarísimo.
Claro, ¿no? Es decir, ¿qué son los narcisistas? Bueno, pues son personas que se sienten importantes, lo sean o no, ¿eh? Se sienten importantes, con unas fantasías de éxito brutales, prepotentes, tienen falta de compasión, bueno, falta de empatía, ya lo estamos viendo, ¿verdad?
Sí, sí.
Rechazan las críticas, eso sí, ajenas, las propias, las que ellos ponen, no, y buscan y reclaman atención constante y admiración.
Sí. Les gusta que se les adule, ¿no? Que se les dé la razón y que se les diga que eres estupendo, ¿no? Básicamente.
Claro. Fíjate qué imágenes hemos visto a lo largo de estos días. ¿No? A mí me llaman la atención, sobre todo, esas imágenes con esas cámaras de televisión en movimiento, esos pasillos eternos donde desfila el personaje, sí. Y alrededor hay, bueno, pues los palmeros, ¿verdad?
Mm.
O sea, esa puesta en escena, ¿no? De admiración, ¿no?
¿Pero palmeros convencidos o palmeros convencidos por el miedo? O sea, pues, ahí también habría que, claro.
Pues habrá de todo, pues habrá claro. el grupito de, ¿no? De, bueno, que están ahí, pues beneficiándose del tema, ¿no?
Hay,
y después, pues imagino que habrá batallón de personas que no se mueven porque, en fin, ¿no? Quien se mueve ya sabes lo que suele ocurrir en estos sitios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos, hace poquito, el jefe de los servicios secretos, esto lo vimos todos en televisión, que se atrevió a cuestionar un poquito a Putin, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo lo machacó en público?
Claro.
Sí, vamos a ver, si las personas que nos están escuchando no han visto esas imágenes, circulan por internet, ¿no?
Uh-huh.
Es que ahí se resume realmente ese narcisismo, ¿no? Pero fíjate que yo repasando un poquito, me he ido a los grandes, o autócratas, o dictadores, o tiranos en la historia, y tienen un denominador común, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Una infancia muy complicada, muy complicada. Fíjate, por ejemplo, me he ido a ver a Pol Pot, el famoso Pol Pot, ¿verdad?
Sí.
Casi nada, ¿no? Mm. Bueno, pues no fue reconocido por su padre, tuvo una infancia de fracaso escolar, en fin, ¿no? Idi Amin, casi nada, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pues abandonó por su padre y después iniciaron rituales de antropofagia y todo eso por su madre. Claro, después el angelito, ¿verdad? ¿No?
Claro, que ¿cómo va a salir? Claro.
Claro, el propio Stalin, ¿no? Stalin. Mm. Padre alcohólico, familia desestructurada. Gaddafi, bueno, pues su familia era normal, ¿vale? Pero fue educado como un pequeño tirano, desde niño, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hitler,
eso te iba a decir, Hitler.
Pues, también fue... Al final repudió a su propio padre, ¿no? Pues imagino que habría habido ahí... Mao, una relación también tormentosa con su padre, ¿no? Saddam Hussein, abandonado en manos de su padrastro, ¿no? Y Putin, por fin Putin, ¿no?
Sí.
Pues una infancia también muy complicada, con una pobreza extrema, conflictos en la escuela, en el barrio, y resulta que este elemento, pues, pensó que la fortaleza física sería un medio de superación y de revancha. Toma ya la fuerza física. Claro. Y resulta que ahora de adulto nos aparece pues en determinadas fotografías, tal, con el pecho descubierto, es decir, el macho alfa, ¿verdad?
Montado a caballo, tal, sí.
Claro,
sí.
O sea, es decir, ¿cuánto influye en este caso en cualquier persona, ¿no? Pero en estos personajes, pues más todavía, pues una infancia complicada y difícil, ¿no? Porque, en fin... Yo no sé por qué, pero es un denominador común, ¿no?
Sí, bueno, pues eso tiene que ver. Está claro que influye totalmente. Está demostrado, ¿no? Por lo que nos estás diciendo. Claro, la pregunta que ahora todos nos hacemos, bueno, y ante estas personas, ¿cómo se puede acabar con ellas? Vamos a decir, con su... No acabar con ellas, entiéndanseme bien. Acabar con sus atrocidades, ¿no? Que desaparezca, que se vaya al búnker ese que tiene ahí en no sé dónde. Pues, bueno, no sé, y que desaparezca, no sé.
Sí, pues sí, ¿no? Vamos a ver, generalmente la historia es implacable, ¿no? y generalmente pues estas personas, la mayoría de ellas, pues han acabado desde dentro.
Sí, sus propios seguidores, ¿no?
Bueno. Exactamente, ¿no? Yo también creo que es un poquito lo que... Yo no soy analista político, nada por el estilo, bastante temo con dedicarme a lo que me dedico, ¿no?
Sí, sí.
Pero creo que todas las acciones que se están haciendo, o sea, que a muchos de nosotros igual se nos quedan cortas al ver,
sí,
por ejemplo,
claro.
Bombardeo,
sí, sí, es,
¿no?
Verdad, es verdad, dices, pero no se puede hacer algo más,
claro,
porque
¿no?
Es que esto sigue y sigue y sigue, un día y otro.
Exactamente, ¿no?
Y sigue muriendo gente.
Claro, ¿no? Y además esas imágenes tan en fin,
sí, por ejemplo, fue terrible, ¿no?
Claro,
ese hospital infantil, bueno, en fin.
Claro, pues, ¿cómo se puede permitir que el matón de clase no esté haciendo esas cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, pero yo creo que las cosas que están haciendo es presionar a los entornos, a esos entornos de poder, ¿no? Para que sean esos mismos entornos quienes, bueno, pues ya te digo, a lo largo de la historia, pues se ha producido esto, ¿no? Desde dentro, ¿no? Desde fuera. Bueno, pues desde fuera, pues tiene que ser acciones ya, bueno, pues de corte más militar, ¿no?
Sí.
Es muy complicado, o sea, yo aquí
estoy opinando. Dificilísimo. Por supuesto, claro que sí. Y yo exactamente igual, lo que pasa es eso, que en el deseo de todos está, pues eso, que esto acabe, ¿no? Y que acabe cuanto antes, ¿no?
Claro. Entonces, vamos a ver, ¿qué sacamos de claro de todo esto? Pues prácticamente del último que hemos dicho, ¿no? Qué importante es una buena educación de los críos. Pero cuando decimos educación, no estamos refiriendo exclusivamente a la instrucción escolar.
No, a la educación en valores, que una familia, bueno, pues
normal.
La familia sea normal, exactamente.
Claro,
En fin, pues eso.
El buen trato y todas estas cosas. Porque después, en la vida adulta, eso tiene muchísimo que ver. Para bien, para la mayoría de las personas, quiero pensar que para bien, pero también puede, bueno, pues pueden resultar cosas como este tipo, ¿no?
Claro.
No solo la infancia, que después también él también se lo ha ido ganando, ¿eh? Ojo.
Sí, no, desde luego, por supuesto, por supuesto que sí.
Sí.
Bueno, pues hemos hecho un apunte, ¿no? Yo creo para tratar de entender un poquito más, ¿no? El por qué actúa así esta persona, ¿no? Y esperemos que dure poco, lo que hemos dicho. Alfonso Echavarri, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos aquí dentro de una semana.
Pues
a pasarlo
nada.
Bien. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Hasta
adiós.
Luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Navarra.
Estar informado.
Y seguimos, nos quedan 10 minutitos para llegar hasta las 2 y hoy es el Día Mundial del Riñón. Por eso nos hemos querido acercar hasta Alcer Navarra y hablamos ya con su presidente, con Josu Martín. Josu, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, desde Alcer Navarra, hoy evidentemente se celebra ese día donde lleváis más de 40 años mejorando la calidad de vida o ayudando a aquellas personas que tienen una enfermedad renal o han tenido que pasar por un trasplante de riñón. Cuéntanos un poco, ¿cómo podemos resumir o hacer un balance de estas enfermedades aquí en Navarra?
Bueno, lo cierto es que hoy, pues claro, hoy como es el Día Mundial del Riñón, lo que estamos haciendo es un poco llamar la atención sobre la prevención, ¿no? Porque, de hecho, bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi el 10% de la población tiene enfermedad renal, aunque mucha gente, por supuesto, no lo sabe, ¿no? 4 de cada 10 personas no lo saben.
Claro.
Pero, pues llamar un poquito la atención sobre ello.
¿Cuáles son esas prevenciones con las que estáis hoy, digamos, bueno, pues intentando visibilizar esto?
Hoy queremos llamar, lo importante es tener una buena calidad de vida, sobre todo conocer el lo que pasa y saber que con una buena calidad de vida se puede prevenir mucho. Lo importante de la enfermedad es que pues debido a multitud de cosas, ¿no? Diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, obesidad, hipertensión, tabaquismo, hay enfermedades que nos pueden llevar, hay enfermedades, hay hábitos de vida que nos pueden llevar a desarrollar una enfermedad renal o cualquier otra enfermedad, y entonces con lo importante es tener una buena prevención y una buena calidad de vida. Hacer ejercicio físico, alimentarnos bien y, bueno, pues quitar otros hábitos que no son buenos.
Cuando una persona tiene estas enfermedades renales o tiene que pasar por quirófano, no se nos escapa que hay que ir mucho al hospital, demás, y entraña llevar un tratamiento, ¿no? ¿Cómo ha sido para vosotros estos 2 años de pandemia? Porque una de las cuestiones que también habéis reflejado en datos es el hecho de que no se os olvide, ¿no? Porque quizás este tipo de enfermedades las hemos apartado un poco por todo lo que entrañaba el COVID.
Bueno, por un lado sí, porque claro, lo cierto es que es un colectivo muy castigado, el colectivo de enfermos renales, otros colectivos también que gente inmunodeprimida como claro. Nosotros hemos ha sido un colectivo un poco más golpeado. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, en España, más o menos de unas 65.000 personas han fallecido unas en torno a 1.600. Y claro, 6.000 contagios, ha sido un colectivo muy 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 golpeado. De hecho, esta mañana hemos hecho en Carlos III, como se ha dado una carpa para hacer un poco sensibilización, hemos hecho un acto muy bonito pues en homenaje a estas personas, ¿no?
Claro. No, en que entiendo que, si alguien con esta inmunodeficiencia cogía el COVID, pues evidentemente la estadística de fallecer o de que la consecuencia fuera peor era clara.
Era clara, sí. No obstante, en Navarra se ha llevado muy bien el tema en cuanto a la pandemia, se ha llevado muy bien, porque al principio de la pandemia, lógicamente, como en todos los aspectos, las UCI se llenaron, por supuesto, y eso afectó muchísimo al trasplante, por ejemplo, ¿no? Porque muchos trasplantes, el donante se reconoce en la UCI, ¿no?
Claro.
Afectó muchísimo, pero, sin embargo, aquí la verdad es que se hizo un trabajo muy grande, un trabajo muy muy importante, y ese año, a pesar de que al principio fue un poco traumático, después se reanudó, y ese año, el año 2020, incluso se llegó a hacer un trasplante renal más que el año anterior. Entonces, la verdad es que se ha trabajado muy bien, se ha llevado muy bien el tema en cuanto a datos, números, y en cuanto al trabajo de todo el mundo relacionado con los trasplantes y con la enfermedad, se ha llevado una gracia buena.
Esa es otra de las cuestiones. El trasplante de riñón es uno de los trasplantes que se puede donar en vida, y es una de las cosas que también podemos darle visibilidad, ¿no? El hecho de que se puede ayudar mucho y que es una forma de curaros también, y el motivar a que esto se puede hacer, a trasplante en vida y a donar ese riñón.
Exacto. Fíjate, además, ayer, un miembro de la Junta, ayer mismo le dio un riñón a su madre.
Mira.
Fíjate, estaba enfermo, estaba en un proceso ya bastante avanzado de la enfermedad, y ayer mismo su madre le dio el riñón, entraron en quirófano los dos y recibió, como yo le decía el día anterior, digo, hombre, pues te va a dar dos, por segunda vez la vida, ¿no?
Fíjate, la verdad.
Es más importante. Mucha gente no sabe que se puede dar un riñón en vida a otra persona, así que es verdad que luego se lleve con un riñón, pero si uno está bien de salud y luego va a tener una buena calidad de vida, la verdad es que se puede hacer. Mucha gente desconoce esto y es muy importante llamar la atención sobre ello. Y nos viene al pelo el tema de así, porque fíjate qué cosa tan tan bonita, ¿no? Qué acto de generosidad más grande el darle una parte de ti a otra persona. Es una cosa sobre la que es muy interesante llamar la atención.
Porque, Josu, ¿cómo es vivir con esta enfermedad? ¿Cómo os lastra a vosotros? Y podéis llevar una vida perfectamente normal, pero claro, al final las personas, como bien has dicho, ¿no? Así llega un momento en el que ya no podía esperar más.
Claro, ya. Llega un momento en el que, la enfermedad al principio, cuando se detecta, se diagnostica, pues se lleva con prevención, con una alimentación saludable, etcétera, y luego con medicación, lógicamente. Hay un momento en el que mucha gente tiene que llegar a diálisis porque no hay otra opción hasta que llega un trasplante o en principio. Y la diálisis es muy traumática porque es muy pesado.
Sí, y desgasta mucho el cuerpo también.
Desgasta mucho el cuerpo, deteriora. Y la verdad es que el trasplante, que es un tratamiento más, porque el órgano pues tiene también una vida posible y tal. Bueno, la verdad, resulta también que, jolín, cuando te trasplantan ya, es una cosa completamente distinta. Puedes hacer una vida absolutamente normal y es una gozada. Eso ya es. No es la curación, porque sigue siendo enfermo renal, pero bueno, claro. Yo lo veo así. En mi caso, yo lo veo como que ya estoy curado, claro. A pesar de que hay que tomar medicación, pero lo de menos.
Sí. Pues, Josu, muchísimas gracias por este ratito, porque hemos querido visibilizar eso y que la gente tenga claro, ¿no? Que, bueno, pues que, como tú bien dices, no es una cura, porque al final hay que seguir un ámbito de vida saludable y también hay que seguir con medicación, pero, bueno, pues hacemos también un llamamiento a conocer ese trasplante en vida de riñón y también, bueno, pues a visibilizar, sobre todo en prevención, que la gente esté atenta y llevar una forma de vida saludable para prevenir esas enfermedades renales. Josu, muchísimas gracias y, oye, pues felicidades por lo que te toca en este día del riñón.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Un saludo, gracias.
Hasta luego.
Para que me arranque la piel. Es el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé. En mi cajón yo sigo viendo tu ropa. Cada vez que te extraño, le doy un beso al JB de mi copa. Que no se equivoca, que no me abandona.
Y así, en este día del riñón, pues hemos llegado hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que a partir de las 2 y 20 llega Maite Moro con la información y actualidad. Y a partir de las 3 y 25, hoy JJ Iso con el deporte y el motor. Así que nada, solo me queda deciros que mañana ya vuelvo yo. Disfrutar de esta tarde de jueves. Chao.